Señor. Nos vamos ahora a acercar a la palabra de Dios. Os animo a que abráis vuestra Biblia en Hechos capítulo 6. Vamos a tener la lectura, que la va a hacer Kevin, y después los niños podrán subir, o ya tienen clase normal con sus profesores. Pero vamos juntos a Hechos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Adelante. Espera, Kevin, que no te oímos bien. A ver, ahora. No te oímos. No le escucháis, ¿verdad? A ver. Es que los jóvenes y la tecnología...
Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
Amén. Pues oramos. Señor, una vez más reclamamos tu intervención ahora, Señor. Necesitamos que todo lo que vayamos a escuchar y hablar ahora, Padre, que realmente tenga un efecto en nuestra vida, que no sea un mensaje más, que no sean palabras que quedan en el olvido, sino que sigan transformando nuestra realidad y la de nuestra iglesia. Confiamos en ti y te damos las gracias por el regalo de habernos hablado. Te pedimos que también estés con nuestros pequeños, Señor, que también los sigas edificando en tu palabra, Señor, que les muestres lo maravilloso que tú eres y que ellos desde bien pequeños puedan apreciarte y puedan vivir para ti, Señor, y ser siervos para tu gloria, como hemos cantado ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí, tengo una pregunta muy importante que haceros. ¿Quién tiene buena memoria? Julia, ¿vale? Muy bien, Julia, sí me gusta. Hay que reconocer los dones que Dios nos da. Vale. ¿Quién estuvo aquí el 20 de enero de 2024? No, mentira, era un sábado. Así que no. El 21 de enero de 2024, ahora sí que os suena, ¿no? No. Hace dos años, cuando tuvimos la última renovación del Consejo, ya dedicamos unos domingos a estudiar en más profundidad las diferentes partes que componen el liderazgo de la Iglesia. Como sabéis, este año 2026, otra vez como Iglesia, vamos a renovar el Consejo. Entonces, hemos creído de parte de los ancianos que es necesario volver a ver estas cosas que vimos hace dos años. Entonces, si tienes muy buena memoria, te puedes ir, porque lo que la Biblia decía en este caso sobre los diáconos hace dos años es lo mismo que dice hoy. Pero bueno, por si acaso, nos podemos quedar. Y como digo, vamos a estar viendo el día de hoy la importancia de este oficio que Dios crea para la Iglesia, que son los diáconos. Vamos a reflexionar sobre el servicio en la Iglesia y queremos hacerlo desde la Biblia. Como sabéis, hace dos semanas pusimos estos fundamentos, todo lo que tenga que ver con nuestra vida de Iglesia, con liderazgo, con requisitos, etcétera, etcétera. Todo eso queremos que venga de la palabra de Dios, que sea Dios en su palabra el que nos guía, y que también vimos que el Espíritu Santo nos guía como Iglesia a través de su palabra, a su verdad y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy, como digo, vamos a profundizar sobre la cuestión de los diáconos y vamos a ver tres preguntas. ¿Para qué están los diáconos? ¿Qué requisitos deben cumplir los diáconos? Y finalmente veremos el por qué los diáconos. Vamos a la primera pregunta. ¿Para qué están los diáconos? Hemos leído aquí en Hechos capítulo 6 un episodio interesante en la vida de la Iglesia. Hasta entonces La iglesia, pues Eva, iba súper bien, todos estaban felices, contentos, vivían en comunión, disfrutaban los unos de los otros, nadie se criticaba, nadie murmuraba, nadie tenía problemas, se amaban muchísimo. Pero aquí en este capítulo empieza a amanecer un problema, la murmuración. ¿Por qué? Porque, bueno, unos miembros de la iglesia se quejaban de que las viudas griegas, las que no eran judías, estaban siendo desatendidas. Y entonces, la unidad de la iglesia, que hasta entonces había ido muy bien, empieza un poco a temblar. Pero este texto nos muestra cuál fue la solución que en este caso los primeros discípulos de Jesús entendieron que era lo mejor y que obviamente creemos que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y hemos leído los versículos 2 y 3 de Hechos 6 lo que hicieron. ¿Cuál fue esta solución? Dice que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: «No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea». La iglesia habría crecido mucho y muy rápido, y en este caso los 12 apóstoles estaban sobrepasados. Estaban que no podían más, estaban saturados de trabajo y parece ser que hasta entonces un poco se encargaban ellos de hacerlo todo. Pero este problema este problema superficial, la murmuración, la desatención de las viudas griegas, lo que reflejaba era un problema interno. No es posible hacerlo todo, ¿verdad? Aquí en España, ¿qué decimos? No se puede estar en misa y repicando. Bueno, nosotros no tenemos nada que repicar, ¿no? Pero bueno, no puedes estar en dos sitios a la vez, ¿verdad? Entonces, los líderes de la iglesia que Dios había encomendado, estos apóstoles, no podían estar haciéndolo todo. Y, guiados por el Espíritu, ven esta solución. Vamos a dejar que la propia iglesia escoja a 7 personas para que puedan dedicarse a este ministerio concreto. En este caso, se habla aquí de servir mesas, probablemente era un poco más amplio que dar el plato, sino quizá tenía que ver con la coordinación de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, tenemos que la Biblia nos pone este ejemplo, este servir las mesas. Ahora, si os fijáis aquí en Hechos 6, no es que digamos quede instaurado definitivamente lo que hoy entendemos como el oficio de los diáconos, porque si leéis el texto no se refieren a ellos como los diáconos de servir mesas, ¿verdad? Pero el principio sí que queda reflejado. El principio que luego veremos que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento sí que queda muy claro. Era necesario que unos líderes se dedicaran al ministerio de la palabra y la oración. Y para ello era necesario levantar otros líderes que pudieran encargarse de tareas, podríamos decir, prácticas y específicas, ¿de acuerdo? Y que de esta manera se fuera repartiendo el trabajo en la iglesia entre cada vez más personas. Como digo, este pasaje nos transmite esta importancia sobre la función de los diáconos. La palabra diácono, pues viene, pues sabéis, del griego y significa servir. Podríamos hablar de diaconear, pero nosotros no lo usamos de esta manera. Entonces lo traducimos y decimos servicio, ministerio. Obviamente el ministerio de la palabra también era un servicio, pero lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento es que este servicio práctico es al que se acaban dedicando los diáconos. Los diáconos sirven de una forma práctica en necesidades específicas que surgen dentro de la comunidad de los hermanos. Esto, claro, cambia dependiendo de cada iglesia. En este caso, pues había esta necesidad de atender a las viudas griegas y por eso tenían que servir las mesas de esta manera. ¿Por qué nosotros no tenemos un diácono de servir a las viudas griegas? porque no tenemos este problema. En cada iglesia de, local van surgiendo un tipo de necesidades que son las que los diáconos tienen que ir supliendo, tienen que ir coordinando para que la vida de la iglesia pues siga su desarrollo normal y sano. Nos quedamos entonces que la función de los diáconos es la de apoyar, reforzar el liderazgo. En este caso eran los apóstoles, que fueron los primeros que se dedicaron al ministerio de la palabra y la oración. La semana que viene hablaremos del rol de los ancianos, de sus tareas, ¿vale? Pero vamos a ver que básicamente son las mismas, dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Entonces, el Señor en su palabra nos muestra cómo la función de los diáconos viene a reforzar el liderazgo de los ancianos y liberarles para que se dediquen a la palabra y a la oración. Ahora, estoy hablando un montón los diáconos. ¿Es que son los diáconos los únicos que tienen que servir en la iglesia? Espero que pienses que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Todo el Nuevo Testamento nos está mostrando una y otra vez que todos los creyentes estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Obviamente dentro de nuestras capacidades, dentro de lo que Dios nos ha dado, pero todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro, luego Pablo también, se lo dice a los corintios, nos están diciendo básicamente lo mismo. Todos los creyentes recibimos dones de parte de Dios. Estos dones son, podríamos decir, capacidades especiales para servir a los demás, no para servirnos a nosotros mismos. Uno puede pensar, yo tengo el don de no sé qué y a mí me va muy bien para tal, tal, tal. No, no. La idea de Dios, tal y como Él diseña la iglesia, es que nos da dones a todos para servir a los otros, no a nosotros mismos. Los dones, que la palabra don viene de regalo, es un regalo de parte de Dios, y ese regalo de parte de Dios es para mis hermanos. Entonces, yo tengo la responsabilidad, como miembro de una iglesia, de servir, de diaconear a mis hermanos, de ministrarles con lo que Dios me ha dado, servirle a los demás. Entonces, si todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros, ¿qué sentido llamarle a un grupo de personas diáconos? ¿Le veis sentido? Pues algo que como iglesia hemos ido añadiendo con los años y ahora no tiene sentido. Algunos podrían decir que sí. No, no. La Biblia nos habla de los diáconos como un oficio dentro de la iglesia. Porque aunque todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros, es cierto que Dios levanta a líderes dentro del servicio. Levanta a personas que se encargan de liderar servicio práctico. Todos estamos llamados a servir, pero Dios quiere que algunas personas tengan o más responsabilidad o que tienen dones de coordinar equipos, de ayudar a los demás a servir. Entonces, los diáconos, como cuerpo de liderazgo o como título oficial dentro de la iglesia, tiene sentido porque viene de parte de la Biblia y porque nos refleja esta voluntad de Dios de querer que algunos hermanos, en formas concretas y específicas, puedan coordinar el liderazgo. Todos seguramente tenemos la experiencia. No sé si habéis visto a equipos de fútbol de niños pequeños o en el patio. Cuando juegan a fútbol, ¿cómo lo hacen? Pues de forma muy desorganizada. Todos van detrás de la pelota, todos se pegan patadas, etcétera, etcétera. Es un jaleo. ¿Por qué? Porque no están ordenados, no tienen ni idea de que es mejor que uno se quede en la portería, es mejor que otros se queden de defensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no hay coordinación, pues es un desastre. Pues lo mismo pasa a la hora de servir. necesitamos de alguna manera estar coordinados, cooperar juntos, y para ello pues necesitamos líderes y personas que, además de servir de alguna manera concreta y específica, también puedan servir coordinando y ayudando a que los otros hermanos puedan sacar a la luz los dones que tienen, que puedan servir a los demás con aquel regalo que Dios les ha dado para los demás. Entonces, ¿ha quedado como clara la función de los diáconos? O yo creo que sí, ¿no? Si alguien tiene dudas, que levante la mano, por favor. Pero bueno, podríamos resumir diciendo entonces que los diáconos están llamados a liderar el servicio práctico. En este caso, en Hechos 6, veíamos con el fin de liberar a los ancianos para que, digamos, se dediquen a la palabra y a la oración. Pero también, desde un punto de vista lógico, necesitamos gente que coordine los diferentes ministerios, las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia. Ahora, ser líder no significa, en este caso, ser un jefe o ser un dictador, podríamos decir, alguien que solo manda. Vamos a ver al final cómo, vamos a ver en el segundo punto cómo debe ser el carácter de los líderes, y en el tercer punto vamos a ver cómo un líder refleja realmente a Cristo y su forma de servir. Pero cuando pensamos en los diáconos dentro de la iglesia, pues también no tenemos que pensar que son, pues lo que digan y punto. Y ya aquí se cierra todo, nadie puede pensar, nadie puede proponer, nadie puede decir nada. No. Los diáconos sirven de la mano de los hermanos, de la mano de los ancianos. Todos somos un cuerpo y todos estamos llamados a servir. Entonces, los diáconos tienen la responsabilidad de liderar, pero este liderazgo se ejerce no desde el imponer, sino desde el escuchar, acompañar, fomentar que las personas, pues eso, puedan desarrollar sus dones. En este caso, un diácono pues debe ser alguien que está dispuesto a escuchar, atento a las necesidades, alguien que pues acepta sugerencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos aquí el primer punto, ¿no? ¿Para qué están los diáconos? Lo que hemos dicho. En este caso, para liberar a los ancianos, pastores, obispos, llamadlo como queráis, para que puedan estar dedicados más de lleno a la palabra y a la oración, pero también para liderar, coordinar todo el servicio y el ministerio que se produce dentro de una iglesia local. Si lo pensamos de una forma más profunda, los diáconos juegan un papel muy importante en la unidad de la iglesia. Porque fijaos, aquí había esta amenaza dentro de la iglesia, todo iba muy bien, pero ya aparecía un problema. Pues los diáconos son ese cuerpo de líderes que están ahí, pues también para, como escudos, para absorber golpes, para buscar siempre la paz, para ayudar a los hermanos a servir en amor, en paz, en armonía, para que al final el servicio del Señor sea un disfrute y no sea, digamos, una pesadez o algo que pues acabamos sufriendo. Entonces, os pregunto, ahora que estamos pues al borde de la renovación del Consejo, los que habéis sido diáconos, los que quizá estáis pensando que alguien os podría nominar para algún servicio concreto en la Iglesia, ¿estáis dispuestos a servir al Señor de esta manera? ¿Estáis dispuestos a velar por la unidad de la Iglesia, a coordinar a los hermanos, a hacerles florecer en su servicio? ¿Estáis dispuestos a que el Señor os use en esta iglesia para preservar su unidad y apoyar, en este caso, el liderazgo de los ancianos? Bueno, esto es algo que todos nos tenemos que ir preguntando, pero especialmente aquellas personas que anhelan o desean liderazgo, pues también es una pregunta que se tienen que hacer constantemente. Ahora, hemos visto ya para qué están los diáconos. Ahora vamos a ver cómo deben ser los diáconos. Y fijaos, este pasaje en Hechos capítulo 6 ya nos damos cuenta de por dónde van los tiros, ¿vale? Porque aunque, digamos, como digo, no se dice los diáconos deben ser tal, 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 cuando buscan a personas, en este caso para servir las mesas o para coordinar el tema de la ayuda, fijad los requisitos que buscan. Versículo 3, Hechos 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Casi nada, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y capaces, y de buena reputación, también, que no me lo olvido. Parece un servicio bastante sencillo, ¿verdad? Servir las mesas, cualquier persona puede servir las mesas. Pero, bueno, no cualquier persona, os digo, he sido camarero y ya os digo, no cualquier persona puede servir. Y menos si acabas de empezar y se te cae todo en la bandeja o le tiras el té caliente a un cliente, ¿vale? No lo recomiendo. Pero no, o sea, aunque nos pueda parecer un servicio sencillo, fijad los requisitos que están pidiendo para estos hermanos. ¿Por qué? Porque no nos olvidamos de lo que acabamos de decir. La unidad de la iglesia está en juego. O sea, el desarrollo de la iglesia está en juego. Por eso es importante escoger bien a las personas que sirven. Y fijaos la importancia que le dan, sobre todo, al carácter. ¿No? Porque podríamos haber leído, escogeos 7 personas, pues eso, que tengan experiencia demostrable en hostelería, ¿no? O que sepan servir muy bien, o que tengan mucha fuerza para llevar grandes cantidades de comida. Bueno, podrían haber propuesto esto si el objetivo principal simplemente era servir las mesas. Pero como decimos, el objetivo principal era la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Entonces no era simplemente alguien que sea capaz de hacer así y ya está, sino buscaban a personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría y de buena reputación. El carácter y la condición espiritual de la persona son las claves a la hora de escoger a los diáconos, a los que van a liderar incluso el servicio práctico. Llenas del Espíritu Santo, personas que están viviendo una relación de comunión cercana con Dios. Uno no puede ser lleno del Espíritu Santo y vivir la vida sin conocer la palabra, sin dedicarse a la oración. No se puede servir al Señor de esta manera. Podemos aparentar mucho, pero es esencial la cercanía con Dios, porque si no estamos cerca de Dios, no vamos a saber lo que nos pide, no vamos a saber lo que quiere, vamos a ser un desastre, básicamente. Entonces, es clave ser llenos del Espíritu Santo, personas que viven en comunión continua y sana con el Señor. Por tanto, ¿no? Le presenta a alguien, yo quiero ser diácono. Primera pregunta, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Bueno, eso como lo medimos, no podemos medirlo, pero sí podemos preguntar, oye, ¿qué estás leyendo de la palabra? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué estás experimentando en tu relación con Dios? Pues si me dice, no, si la Biblia no sé ni dónde la tengo. Ya está, ya podemos decir, mira, puedes servir en la iglesia, pero mejor que no lideres, ¿no? Porque eso es muy mala idea. Igualmente nos habla aquí de sabiduría, ¿no? Personas con sabiduría. En este caso, es sano que a la hora de escoger líderes podamos ver a la persona en sus contextos normales, ¿no? En su trabajo, en su familia, en su grupo de amigos, esta persona cómo se dirige, ¿no? Cómo se comporta. Si de alguien, pues sabemos, sí, esta persona el domingo viene muy guapa, ¿no? Y bien vestido y es muy amable, pero yo sé que de lunes a sábado en el trabajo le llaman el broncas o el rata o el no sé qué. Pues obviamente no está llamado a ser diácono. En ese momento, Oye, la persona, todos podemos cambiar, todos podemos ir mejorando, pero si mi vida en mis ambientes normales no refleja el carácter de Cristo, no estoy llamado a liderar. Entonces, por eso es importante cuando pensamos en líderes para la iglesia y en este caso en diáconos, ¿cómo va su familia? ¿Qué tipo de relación tiene, ¿no? Porque si es una persona muy conflictiva en su familia, pues tampoco no traerá paz en la iglesia. Si es una persona que, digamos, está peleado con todo el mundo, pues desgraciadamente va a pasar lo mismo en la iglesia. A la hora de escoger diáconos, estamos llamados a fijarnos en, pues sí también, si en general toman decisiones sabias, ¿no? Aquí nos habla de sabiduría, bueno, pues cómo gestionan los recursos que tienen, cómo deciden las cosas, si son muy impulsivos o si realmente antes de tomar una decisión voy a dedicar tiempo a orar, voy a buscar la voluntad de Dios, voy a ver qué me dice el Señor en cuanto a esto y entonces en base a lo que Dios me ha dicho, pues tiro para ahí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Y buena reputación también, como hemos dicho. Es importante que a la hora de escoger líderes, diáconos, tengamos en cuenta estas cuestiones. Porque si las ignoramos, si simplemente nos dejamos llevar, bueno, es que esta persona sabe hacer muy bien esto, ¿no? Por ejemplo, sabe pintar muy bien, pues ya, diácono de mantenimiento, automáticamente. Pero no nos fijamos en el carácter, estamos ignorando la palabra de Dios. Fijaos también, en 1 de Timoteo capítulo 3, se nos dan aquí más requisitos, en este caso para los diáconos. Y se nos dice lo siguiente, 1 de Timoteo 3, versículo 8. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Los diáconos deben ser entonces personas con un estilo de vida profundamente cristiano. Deben ser personas en las que se puede confiar, que tienen dominio propio, que tienen intenciones sanas, que sirven al Señor con limpia conciencia. Vemos también, ¿no?, que son personas que no están tan interesadas, ¿no?, en tener un título o una posición dentro de la iglesia. Más bien son personas que están interesadas en servir al Señor y a los demás. Eso es lo que más les importa. Si me llaman diácono, si me llaman lo que sea, me da igual. Yo lo que quiero es servir al Señor y servir a mis hermanos. Eso es lo más importante. Dice Pablo, ¿no?, que sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. De alguna manera ya Pablo nos está apuntando hacia el hecho de que si alguien se está esperando a que le encarguen algo para servir, probablemente no es la persona indicada. Lo que tenemos que buscar son personas que ya están con esa disposición de servir. Bueno, quizá por algunas circunstancias no han podido, pero ya tienen ese impulso de servir. ¿Qué hace falta? Me da igual lo que sea, pero yo quiero servir a los hermanos. Esas son las personas llamadas. Yo no, hasta que no me den el título, yo no hago nada. Error. Por ahí no tenemos que ir como iglesia. Fijaos que tampoco se nos habla aquí de personas con grandes conocimientos, grandes habilidades. No se nos llama a escoger expertos en la materia, sino se nos insiste en observar el carácter, el estilo de vida, observar su relación con los demás y su actitud a la hora de servir a otros. Dice el versículo 11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ya lo comentamos también hace dos años. Este pasaje es un poco complicado porque muchos comentaristas no saben si se refieren a mujeres diaconisas, si se refieren a esposas de los diáconos o si se refieren a asistentes, ¿vale? En Romanos 16:1 tenemos una referencia a Febe y algunas traducciones veréis que dice diaconisa de la iglesia de Cencreas, otras traducciones dirán como sierva de Cencreas o ayudante o lo que sea. Ahora, como os digo, hay debate. ¿A mujeres tienen que ser diaconisas o no? Personalmente, y en base a lo que la Biblia dice, considero que sí que Pablo está hablando de mujeres que lideran en el servicio, de diaconisas. Aunque el término en sí no sale literalmente, pero obviamente en la iglesia pues surgieron necesidades donde las mujeres eran las más indicadas para liderar el servicio en esos campos. Y si nos fijamos en los requisitos que está pidiendo a las mujeres, son prácticamente los mismos que están pidiendo a los hombres. Entonces, si está pidiendo las mismas cosas, ¿qué debe querer decir? Pues que se está refiriendo a lo mismo. Aquí hay diáconos y que hay diaconisas, ¿no? Dice aquí, mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ya os digo, habrá otras iglesias que lo ven diferente. Todos somos hermanos, nos queremos, nos amamos, pero entendemos de parte de la palabra que el Señor lo enseña así. Así que volvemos a la cuestión principal. Vemos que el Espíritu Santo nos llama a poner el foco en el carácter de las personas. El versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Como ya hemos dicho, es importante que veamos sobre todo al líder, al diácono, la diaconisa, en el contexto más crucial, que es su propia casa. Allí es en mi relación con mi esposo, con mi esposa, mi relación con mis hijos. Eso es lo que más saca a la luz la verdad de alguien. Desgraciadamente, os lo digo como padre de no sé cuántos hijos. Los hijos sacan lo más oscuro de nosotros, porque nos hacen perder la paciencia, nos llevan al límite, son cosas que el Señor usa para sacudirnos y santificarnos. Quizá no son tus hijos, quizás tu esposo o tu esposa la que te lleva más a perder la paciencia porque no llegáis a la hora o porque no hace las cosas como había dicho. El líder, el diácono, la diaconisa, es mejor observado en su entorno más normal, y en este caso es la familia. Por tanto, nosotros como iglesia, a la hora de escoger diáconos, pues tenemos que fijarnos cómo es esta persona con sus más allegados, ¿no? ¿Esta persona quiere ser un líder? Vale. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están su esposo, su esposa? Porque no estoy diciendo, ¿no?, tenga que ser la familia perfecta de Hollywood, ¿no?, todos los dientes blancos, todo bien planchado, todos contentos y felices. No es eso, pero es esta persona que quiere o anhela ser líder, lo es en su familia. ¿Está ayudando a los que le rodean a crecer, a desarrollarse espiritualmente? ¿O está, generando un clima de paz y de gozo en su casa? Porque si no es así, pues lo mismo que pasa en casa acabará pasando en la iglesia. Por tanto, hermanos, aquí estamos todos llamados a pensar y a reflexionar en quiénes deben ser los líderes, en este caso, los diáconos, diaconisas de nuestra iglesia. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia y tenemos que hacerlo de una forma responsable. También tenemos que pensar en personas que sirven por amor al Señor, no por otras motivaciones. Si la motivación es incorrecta a la hora de servir, el servicio es un desastre, ¿vale? Y al final acaba destruyendo más que construyendo. Pero cuando pensemos en personas que quieren servir en la iglesia, tenemos que buscar a personas que, no está sirviendo, por ejemplo, porque se aburren los cultos, ¿no? Ay, yo es que me aburro, el pastor se enrolla un montón, o no me gustan las canciones, o a mí esto me aburre, entonces necesito hacer algo. esto no es la persona ideal para servir. La persona ideal para servir lo hace sobre todo por amor al Señor, porque reconoce lo que Dios ha hecho por ella y quiere manifestar ese amor, esa gratitud, sirviéndole a Dios y sirviendo también a los hermanos. Así que al final del culto vamos a repartir a los que sois miembros de la iglesia o los que queráis coger, tenemos la hoja de propuesta de candidatos al Consejo de Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a que esta semana, la semana que viene, podáis estar pensando en las cosas que estamos diciendo y oréis para que Dios nos guíe a todos como iglesia a escoger y a pues proponer a las personas adecuadas para liderar el servicio práctico. Y como digo, primero nos fijamos en el carácter de la persona, en su relación con Dios y obviamente también mínimamente sus capacidades, por supuesto. Si alguien no tiene ni idea de, yo qué sé, pues eso, de cambiar una bombilla, pues no le vamos a pedir, vale, encárgate del mantenimiento, no. Obviamente, cuando leíamos el pasaje en Hechos capítulo 6, decía, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, pero también decía, capaces de hacer esta tarea. Entonces, obviamente, nuestras capacidades personales pues van de la mano de la diaconía a la que el Señor nos lleva. También si no se me van, dan bien los números, pues no me voy a poner a hacer la contabilidad, porque también sería un desastre. Entonces, hermanos, insisto, cuando ahora estemos estas semanas meditando y pensando, bueno, ¿qué hermanos deben liderar el servicio en la iglesia? Tengamos en cuenta, en primer lugar, el carácter, su relación con Dios, su relación con su entorno más cercano y pues también las capacidades y dones que Dios ha entregado a esta persona. Muy bien, ya hemos visto el para qué están los diáconos, hemos visto ahora el cómo deben ser los diáconos y ahora vamos a ver en último lugar por qué los diáconos, por qué personas liderando el servicio en la iglesia. ¿Y por qué decimos muchas veces que es un honor o es un privilegio liderar el servicio práctico en la iglesia? Porque si os fijáis, en este mundo un poco choca con esa idea, ¿no? El servicio práctico o el rebajarse uno para servir a otros, hoy en día está visto como algo mal, bueno, malo. Cuanto más arriba estás, más digno eres, ¿no? Entonces, uno ponerse a servir a los demás te quita dignidad, te despoja, eres un esclavo y no eres nadie. Pues fijaos que la palabra de Dios invierte esto. Estos valores del mundo son erróneos. Y Jesús a sus discípulos les enseña una y otra vez el valor y el privilegio de servir, de servir. Pablo mismo se llamaba él esclavo de Cristo, lo más bajo. No le importaba renunciar completamente a su, los jóvenes hoy dirían su aura, ¿verdad? A su, ¿cómo se llama en lenguaje antiguo? Ya no me sale. Su reputación, perdón. Reputación antes, ahora se llama aura, ¿verdad? Pues Pablo le da igual eso, que le llamen esclavo, no le importa. Lo importante es servir al Señor y eso es lo que habían aprendido los discípulos y los apóstoles del mismo Señor Jesús. Cuando servimos a la iglesia, servimos a los hermanos, cuando servimos al Señor, sin duda estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Hay un pasaje en Juan capítulo 13 que seguro que lo hemos visto muchas veces, seguro que lo tenéis en la memoria. Momentos antes de que Jesús ya fuera juzgado y posteriormente crucificado, en Juan 13 encontramos esta escena de la última cena con los discípulos. Y en esa última cena Jesús le iba a enseñar un montón de cosas, un montón de cosas. Tenemos Juan del 13 hasta el 17, tenemos un montón de cosas que Jesús enseña diciendo a sus discípulos. Pero hay algo que les enseña de una forma práctica, ¿verdad? Antes de esa cena, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en Juan capítulo 13 y vemos esta escena, ¿no? Donde van a celebrar juntos la Pascua, momento de felicidad, de alegría, pero obviamente se está acercando la verdadera Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y en Juan 13 vemos esta escena donde antes de empezar la cena, pues se tenían que lavar los pies, ¿verdad? No iban con zapatos como vamos nosotros hoy, iban pues con sandalias, los pies se ensuciaban mucho con el polvo y todo lo que había por el suelo. Y las mesas no eran como las nuestras hoy en día, que son mesas donde tú te sientas y todo está a esta altura. Eran mesas pues, que se reclinaban así un poco, entonces los pies te quedaban un poco a la altura de, pues, de lo demás, ¿no? Entonces te podías confundir y pensar que era queso y eran los pies del que estaba al lado. Entonces era importante que antes de cenar alguien lavara los pies a los demás, porque si no, no puede cenar en condiciones. Pero fijaos, están los discípulos de Jesús que llevan 3 años escuchándole, 3 años siguiéndole, 3 años viéndole hacer maravillas, cosas impresionantes. Y están ahí antes de cenar y ¿qué pasa? Nadie se quiere rebajar. Nadie quiere decir, yo no le voy a lavar los pies a nadie porque entonces me lo van a enchufar a mí, ¿verdad? Cuando eres compañero de piso con alguien, si pones la primera lavadora, te va a tocar para siempre, ¿verdad? En tu familia, donde sea. Si haces una cosa una vez y encima la haces bien, te queda para siempre. Entonces estaban ahí los discípulos que, yo no le voy a lavar los pies a este. Los discípulos siempre estaban una y otra vez discutiendo sobre qué. ¿Quién iba a ser el más grande? Yo seré el más grande. Si yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy a ser el más grande que tú y que Judas, seguro, ¿no? Estaban siempre pensando en eso. Pero fijaos, versículo 3, Juan 13, 3. Leemos lo siguiente. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo el Dios encarnado? Pues está sirviendo de una forma práctica a los que él amaba. Estaba sirviendo a los demás en los que ellos necesitaban. En este caso, lavar los pies, algo que hacían los esclavos en las casas, algo que hacía la gente de menor reputación. Eso es lo que hace Jesús. Ahora, ¿qué más está haciendo Jesús en ese momento? Bueno, les está enseñando a los discípulos que deben hacer lo mismo que él, que deben estar dispuestos a humillarse para servir a los demás, que deben dejar a un lado su orgullo, sus aspiraciones de reconocimiento y de admiración de los demás y tienen que someterse a los otros, tienen que dedicarse a servir y a amar a sus hermanos en la fe. ¿Quién fue el primer diácono de la iglesia? Jesús mismo. Jesús fue el primero que sirvió a la iglesia. Jesús fue el primero que lideró el servicio práctico en la iglesia. En este caso, lavando los pies a sus discípulos. Y nos pidió a sus seguidores que hiciéramos lo mismo con los demás. Igualmente, también podríamos decir que este primer diácono de la iglesia, Jesús, figuradamente, no es que literalmente la Biblia dijo que era un diácono, pero hemos dicho que diaconía era servir. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Ahora, esto que estaba haciendo de lavarle los pies era un servicio práctico, era algo que necesitaban en ese caso para esa cena, pero estaba reflejando una realidad mucho más profunda e importante. Estaba anunciando lo que Jesús estaba haciendo en esos momentos y iba a culminar con la muerte en la cruz y la resurrección. Jesús en este caso estaba lavando los pies a los discípulos, algo asqueroso, algo realmente, estaba encargándose de lo más sucio de ellos. Pero en cambio, si vemos toda la historia completa, nos damos cuenta de que Jesús sirvió a su iglesia de la forma más práctica y a la vez más humillante posible. Jesús cargó en la cruz nuestro pecado, nuestra suciedad. Jesús en la cruz se entregó a sufrir el castigo que todos nosotros merecíamos para limpiarnos, para darnos una vida nueva. Jesús es el mayor servidor de toda la historia de la iglesia. En primer lugar, ¿por quién es? Porque es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo más grande. Pero a la vez porque hizo el servicio más grande que necesitábamos. La limpieza de nuestros pecados. Nos sirvió en lo más práctico que se podía servir, en conseguir nuestra salvación eterna. Esta salvación no la obtenemos por nuestro servicio y nuestras obras, sino que es el fruto del servicio que solo Jesús podía hacer. Y ya se lo había dicho. Marcos 10:45, Jesús le dice a sus discípulos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué es un honor liderar el servicio práctico en la iglesia? Porque estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Estamos imitando su ejemplo. Si tenemos un Señor, un Rey de Reyes, que se humilló de tal forma para servirnos a nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a seguir a negar a servir a nuestros hermanos? Por muy humillante y por muy pesado que pueda ser a veces. ¿Estás sirviendo tú a tus hermanos? ¿Estás pensando en cómo, según tus circunstancias de vida, cómo puedes imitar a Cristo de esta manera? ¿Cómo puedes servir a otros? ¿Qué es lo que Dios te ha dado en tu vida para que otros puedan ser beneficiados por ello? No importa lo joven que seas, también os lo digo. En la Biblia vemos ejemplos muy claros de hasta jóvenes que estaban ya sirviendo al Señor. También deciros que los apóstoles probablemente eran muy, muy jóvenes, contad casi nuestra mayoría de edad hoy en día. Se puede servir al Señor desde niños hasta la tumba, incluso hasta después de la tumba. ¿Os acordáis de Eliseo? El profeta Eliseo que se muere, lo entierran y luego se muere no sé quién más, lo entierran al lado de Eliseo y revive porque estaba cerca del profeta. Pues hasta después de muertos podemos servir y de hecho en el cielo estaremos sirviendo por la eternidad. Lo bueno es que ya estaremos sirviendo sin la pesadez, sin tener que batallar contra nuestro propio pecado, contra el pecado de los demás, contra la ingratitud. ¿Cuánto daño hace a las personas que sirven a la iglesia? La ingratitud, ¿no? Como lo hace siempre, pues nadie le dice nada. Y como nadie le dice nada, pues ¿qué acaba pasando en esa persona? Pues acaba dolida, ¿verdad? Qué importante que es como hermanos que nos estemos reconociendo constantemente y mutuamente el servicio que estamos haciendo al Señor y a los hermanos. Es necesario porque si no, probablemente acabemos en la amargura y en el acabamos resintiendo también a los hermanos. Entonces, te animo a que pienses a qué te está llamando el Señor a servir. ¿Qué es lo que Dios te ha regalado que puedes usar para bendecir a otros hermanos en la iglesia? Y también te animo a que pienses, bueno, ¿qué personas de nuestra congregación están llamados a ser diáconos, diaconisas, a liderar el servicio práctico dentro de la iglesia? Como os digo, vamos a repartir esta hoja, pero no queremos que la rellenemos simplemente, pues me cae bien tal persona, pues la pongo, o tal persona me ha dicho que le gusta esto, pues la pongo, no. Vamos a seguir unos pasos, vamos a pensar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice voy a orar y voy a decirle, Señor, esta persona debe hacer esto, esta persona debe hacer lo otro. Y una vez, después de meditar, de pensar, de hacer las cosas bien, pues vamos a proponer a nuestros hermanos para el servicio práctico en la iglesia. Pero a la vez, una vez escogidos, apoyémosle, mostrémonos disponibles para, oye, tú eres el líder, pero no tienes que hacerlo todo. Tú, sobre todo, tienes que coordinar. Pues voy a ser yo el que vaya con iniciativa y decirle a algún líder, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Porque si me espero a que siempre lo hagan los demás, pues esta iglesia no va a avanzar y nosotros no vamos a crecer. Una parte importante de nuestro crecimiento espiritual viene sirviendo al Señor. Si los jóvenes, si estáis buscando pareja, si estáis pensando, me gustaría al menos casarme en algún día, conoce al Señor, síguele y sírvele. Sírvele. Yo conocí a mi mujer sirviendo al Señor en la Arcada, en una casa de campamento. Muchos de vosotros probablemente habéis conocido a vuestro respectivo mujer o marido en la iglesia sirviendo. Habéis dicho, mira esta persona, cómo se entrega a los demás. Pues esa persona vale o es material de matrimonio, ¿verdad? Si quieres conocer la voluntad de Dios, sírvele. Tampoco estés años esperando diciendo, bueno, Señor, muéstrame qué tengo que servirte. Bueno, este año no, pero el año que viene, Señor, muéstrame qué tengo que servir. No, oye, si no lo distiernes claramente, empieza algo. Dios ya te irá mostrando si tienes que seguir por ese camino o si no. Y también pregunta a tus hermanos en la iglesia. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, Jesús resucitado, se queda ciego durante un tiempo, Dios no le dice a él directamente, vas a hacer esto y esto y lo otro. Dios envía a Pablo a encontrarse con Ananías. Y Ananías tenía el mensaje de parte de Dios para nada más y nada menos que el apóstol Pablo, uno de los cristianos top de toda la historia. Pues también a ti el Señor te va a revelar cómo debes servirle, seguramente a través de otros hermanos que reconozcan en ti los dones y los regalos que Dios te ha dado. Bueno, creo que ya he dicho suficiente, ¿verdad? Si alguien tiene más preguntas sobre el tema, pues que las haga después del culto, pero creo que la palabra nos llama a esta responsabilidad de escoger bien a las personas que lideran el servicio práctico en la iglesia. Dejadme acabar con Filipenses 2, del 5 al 8, que nos empuja y nos lleva a querer servir también al Señor y a tener, como dice, esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sirvamos al Señor por cómo Él nos ha servido a nosotros. Vamos a responder al Señor en oración y vamos a darle las gracias por cómo nuestro Señor Jesús nos sirvió y vamos a pedirle sabiduría también para esto.